nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Raúl Santamaría, al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Acaba marzo y las competiciones empiezan a decidirse. El sprint final de la liga regular de la Euroliga, que solo tiene 4 equipos clasificados para el playoff y que todavía no conoce ningún cruce para el playoff de cuartos después de Semana Santa, con Baskonia y Valencia todavía en la lucha por el top 8 y con el Real Madrid y el Barça peleando con el Olympiacos por ser el mejor equipo de la liga regular. Una Eurocup en la que Gran Canaria y Juventud van a acabar siendo posiblemente dos de los grandes candidatos al título, y una Champions FIBA que ya tiene duelos de cuartos de final y se garantiza que un finalista será español, y es que el Tenerife se enfrentará al Baxi Manresa y el Unicaja de Málaga, campeón de la Copa del Rey, se enfrentará a UCAM Murcia. Van por el mismo lado del cuadro, por lo que habrá seguro un equipo español, si no dos, en la Final Four de la competición, de la Champions FIBA, dominada por el baloncesto español. Y una semana también en la que vamos a hablar y mucho de la Copa de la Reina, que arranca este jueves en Zaragoza, con los 8 mejores equipos de la primera vuelta en una competición que promete ser histórica, con muchísima afluencia de público, casi 9.000 vendidos los pases para la Copa de la Reina, que va a arrancar con un partidazo, con el Valencia ante el conjunto colegial de Estudiantes, y con Avenida, con Girona y también con el Casademont de Zaragoza pujando junto a Valencia Basket por ser otro de los equipos que aspire también a conseguir ese título de la Copa de la Reina. En la NBA, pendientes de los playoffs, con Lakers, con Mavericks y con Warriors peleando por las últimas plazas del oeste, que está tremendo, con favoritismo también para Milwaukee y para Boston en los Celtics, y con una conferencia de oeste que, bueno, pues que está tremenda, y como digo, con Memphis y con Denver como equipos ya clasificados y posiblemente como candidatos. Y lo mejor que nos viene desde Estados Unidos, la clasificación de Ricky Rubio para playoff, 4 años después de hacerlo con Utah Jazz. El mago del Masnou jugará también el playoff con Cleveland Cavaliers. Y uno de los nombres propios de la semana, el de Ivonne Navarro. Movimiento de campanillas, el que ha hecho Unicaja de Málaga asegurándose buena parte de su futuro más próximo, renovando al director deportivo Juanma Rodríguez y también a su técnico el vitoriano y deseado Ivonne Navarro. Va a seguir como técnico cajista hasta el año 2026.
Bueno, pues me mostraron que son gente que tenía una idea, que tenía un proyecto claro en la cabeza, no deportivo, pero sí un proyecto, lo que querían que volviese a ser este club. Bueno, os lo he dicho muchas veces, creo que este éxito que nos llegó con la Copa del Rey ha llegado demasiado pronto, y lo que tenemos que intentar hacer es no morir de éxito y mantener los pies en el suelo, pero también hemos de darnos cuenta de que lo que hemos hecho va bien, que hay un proyecto deportivo que pensábamos que no estaría construido hasta finales de año, incluso hasta entrada la temporada que viene, y ya tiene unas bases bastante sólidas, pero hay que mantener los pies en el suelo y hay que mantener la humildad y el trabajo, ¿no?
Y dos de entrenadores también de éxito. Sergio Scariolo, protagonista hace unas cuantas fechas en A Diario, en Radio Marca, hablando de todos los temas de actualidad de la Virtus de Bolonia y, por supuesto, también del salto a FIBA Europa de Jorge Garbajosa. Así lo ve Sergio Scariolo.
A Jorge le tengo sobre todo cariño. Así que ahora mismo lo que toca es apoyarle en su decisión de candidarse a la presidencia de FIBA Europa. Pensar que para el bien del baloncesto europeo, desde luego, va a ser una cosa buena, y luego ya con más calma, si eso pasará, porque los tiempos no son todavía maduros para hacer nada más que apoyarle y desearle que, si ese es su deseo y su aspiración y su ilusión, como me consta, pues que se cumpla.
Y de Garbajosa a Daimara, al futuro del baloncesto español, al que Sergio Scariolo ve seguro en la absoluta, pero con su debido proceso de maduración y también proceso temporal.
Bueno, lamentablemente, cuando queríamos llamar a Dai en las dos ventanas, no estaba disponible. Y me hubiese gustado, desde luego me hubiese gustado verle, aunque lo conozco muy bien, que para los que estamos profesionalmente en esto desde hace años, está pasando, no es una sorpresa. Sí que contamos con él porque este año va a tener un verano ilusionante con las selecciones de formación, que es donde pertenece en este momento, antes de que llegue, ojalá muy pronto, el momento en el que también pueda merecerse, colocarse la camiseta de la selección absoluta, que es algo que no es tan fácil.
Y de Sergio Scariolo, actual seleccionador nacional, a Pablo Laso, uno de los grandes protagonistas del Marca Sport Weekend de este pasado fin de semana en Málaga, una conversación sobre su proyecto, sobre su forma de trabajar y también sobre su futuro, que seguramente sea dentro de poquitas fechas ligado a un banquillo. Pablo Laso.
Mis planes es, yo voy a entrenar. No te puedo decir dónde porque no lo sé, pero voy a entrenar. Mi idea es entrenar. He tenido ofertas este año de algunos equipos. Creo que por respeto al equipo y al entrenador que está en este momento, no debo decirte quién, de qué equipo, pero sí he tenido ofertas. Sí voy a entrenar. Esta temporada, bueno, no lo tenía tan claro, y a medida que ha ido la temporada, pienso que tendría que ser algo muy extraño ir ya en esta. Estamos casi a finales de marzo y están terminando la Euroliga, está terminando la ACB. Yo creo que sería muy extraño que yo este año ya entrene, pero yo creo que el año que viene entrenaré. En el tema de la selección, mira, me lo dice mucha gente, pero yo creo que la selección está llevada por un entrenador que lo está haciendo fenomenal. Y ahora mismo el respeto por Sergio es, no sé, es que si yo hablara de la selección, joder, es que entiendo que todo el mundo quiera entrenar a la selección. Es que ¿a quién he leído el otro día a Vidorreta, que dijo que estaba preparado para entrenar a la selección? Hombre, coño, faltaría más. Es que yo tengo la sensación de que los entrenadores españoles son los mejores entrenadores del mundo. Bueno, yo te agradezco que me lo preguntes, porque eso significa que piensas que yo puedo entrenar a la selección, pero creo que ahora mismo la selección tiene la suerte de tener un grandísimo entrenador, con lo cual me parece hablar del futuro mío como el entrenador de la selección me parece muy lejano.
Como futuro tienen las chicas que jugarán el Campeonato del Mundo Sub-19, que este año se celebrará en Alcalá de Henares, Torrejón y Madrid, el próximo mes de julio. España, sorteo complicado, el que nos ha tocado, Grupo A, Argentina, España, Australia y Francia, tres selecciones de mucho nivel como primeras rivales para nuestra selección. Así viene la portada de este Nos Gusta el Básquet, en la ACB con el Fuenlabrada en el último puesto de la tabla, con 17 derrotas seguidas y solo 3 victorias en la temporada, con el Manresa sacando un poquito la cara de esa zona baja con 2 triunfos seguidos que le colocan con 6, virtualmente salvados Girona y Granada con 8, y sobre todo Zaragoza con 9, y va a estar bonita también la pelea por el playoff hasta el final con Valencia y con los gallegos, Breogán y el Obradoiro, que hasta el último día también querrán estar seguro en posiciones de playoff, en un día en el que vamos a hablar con Luis Scola, con la mítica leyenda argentina, con Roberto Íñiguez de su nuevo proyecto en Turquía, y también mucho de la Copa de la Reina, con Raúl Santamaría al frente de la parte técnica. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues estamos en Málaga, en este Nos Gusta el Básquet, para saludar a una leyenda, una institución del baloncesto como Luis Scola. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, Luis, siempre es un placer saber de ti, sobre todo viéndote como triunfador en tu nueva faceta, ¿no? Con ese Palacanestro Varese, que está ahí quinto en la Lega, que ha cambiado mucho la estructura y que también trata de enseñar que se puede ganar de otra forma al baloncesto, ¿no, Luis?
Sí, nos está yendo muy bien, es un buen año, pero bueno, al final del día recién estamos empezando, ¿no? Para poder hacer ese argumento, falta mantener este éxito durante más tiempo, ¿no? Jugar un par de partidos bien, un par de meses, una temporada, incluso dos, es posible, sucede todo el tiempo, para decir que un método funciona, o que una manera, o que algo fue realmente bien, se necesita un poco más de tiempo, pero por ahora las cosas van muy bien.
Te pregunto como aficionado, Luis, pasándotelo bien con la Euroliga, ¿no? Este año está tremendo, cualquier cosa puede pasar, no se sabe ningún cruce, solo 4 equipos clasificados, la verdad que para el aficionado un gusto, ¿no?
Sí, está pareja, y eso generalmente le gusta a todos, y la verdad que está entretenida. Vamos a ver cómo se define. Hay un par de equipos ahí interesantes para seguir. Efes, claramente. Milano está haciendo un sprint final muy bueno. El Baskonia, que estuvo en esa posición todo el año, a ver si logra sobrevivir a esta embestida final que están haciendo los últimos equipos. Y bueno, a ver cómo se define. Está muy buena la definición.
Por Baskonia te quiero preguntar, supongo que con un ojito viéndoles, ¿no? Con el cariño que le tienes a un club que está jugando realmente bien, bonito, atractivo de ver su estilo con Joan Peñarroya, ¿no?
Sí, juegan bien, juegan un buen básquet, me alegro que les esté yendo bien. De hecho, ayer en otra nota estuvimos hablando mucho de Baskonia, me alegro mucho que les esté yendo bien y nada, ojalá que lo consigan, pero al final del día ya está, digamos, la temporada de ellos ya está hecha. Puede ser que jueguen playoffs, puede ser que no lo jueguen, pero ya tuvieron un buen año. Después andás a saber qué puede pasar, los demás equipos están desesperados por ganar, me parece un par de partidos, los demás equipos ganan dos o tres partidos y quedas afuera, o al revés, y entras, genial. Pero el buen año ya está hecho, después lo demás es algo que va, es un accidente, el resultado final es un accidente que va a terminar pasando. Pero este camino que están llevando este último tiempo es el correcto, y si continúan por esta línea les va a ir bien tarde o temprano.
Luis, ¿como argentino sigue doliendo mucho la no clasificación para el Campeonato del Mundo?
No, son cosas que pasan, y pasó. Nosotros estuvimos muchísimas veces en esa situación de perder un partido y quedar afuera. Muchas veces, y bueno, logramos ganar ese partido, logramos clasificar a la mayoría de los torneos, y nos fue bien y demás, pero podría haber pasado, y bueno, pasó ahora y nada más. Ahora hay que seguir trabajando de la misma manera que si hubieras clasificado, que eso es un poco lo que te venía diciendo recién,
claro,
¿no?
Sí.
El último día del partido, ya no nada pasa el último día. En el momento, hablando con gente del entorno, lo mismo que mi argumento era, lo mismo que vos pensabas el sábado, lo tenés que pensar el lunes. Es decir, si vos creías que Pablo era tu coach el sábado, también lo tenés que creer el lunes. Si vos creías que la dirigencia estaba haciendo las cosas bien el sábado, también la tenés que creer el lunes, porque un partido no cambia eso. Después, el hincha, la prensa y demás hacen su trabajo, hacen su rol, y está perfecto, y es claro que ellos no van a estar contentos y que ellos van a tener otra mirada totalmente diferente. Pero desde el punto de vista, digamos, interno, desde la manera de analizarlo como protagonista, vos tenés un buen camino, tenés un buen proyecto, estás haciendo las cosas bien, perfecto. El resultado va a llegar. Puede ser que no llegue hoy, pero el resultado va a llegar. Si por contra estás haciendo las cosas mal, Y tu proyecto no te gusta y estás yendo por el camino equivocado, los resultados también van a llegar, pero los negativos van a llegar, los malos resultados. Entonces, esa es la reflexión que hay que hacer, a mi forma de ver, independientemente del resultado. En este caso, uno malo de Argentina, en este caso, uno bueno de Baskonia, que también puede ser malo, que no va a ser malo, pero que no juegue en playoff. Es decir, eso no cambia, ¿no? La dirección que está tomando el proyecto, cualquiera que sea, es lo que importa, y esa es mi opinión al respecto de Argentina. Lo mismo que vos creías el sábado antes del partido contra Dominicana es lo que tenés que creer el lunes después del partido de Dominicana, y hacer tu propia conclusión y seguir adelante. No cambia mucho, todo un montón de equipos se quedaron afuera, después volvieron a entrar y demás, no pasa mucho realmente.
Luis, sois los dos grandes cuatros de la historia reciente del baloncesto FIBA, tanto Pau Gasol como tú, por lo que conoces la NBA, la Liga, por los enfrentamientos contra él. Vaya pasada ver que los Lakers te retiren tu camiseta, ¿no, Luis? Es algo gigantesco, ¿no?
Por muchos motivos, porque ya que te retire alguien tu camiseta es un motivo increíble, significa que generaste un impacto increíble en un lugar, un impacto tan grande que quieren que ese número se quede vinculado a tu nombre para siempre. O sea, eso es un tremendo logro, ¿no? Una cosa muy, muy, muy grande. Y después, ¿en dónde? En Los Ángeles Lakers, donde está Kobe Bryant, donde está LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, y un montón de gente más que sería interminable nombrarlas, ¿no? Porque tantos nombres diferentes, tantos campeonatos, tantas cosas conseguidas, en el medio de la meca del mundo, ¿no? De Hollywood, ahí metida justo en el medio de la meca del mundo, donde pasa todo, absolutamente todo. Así que nada, es realmente una cosa increíble. Me alegro mucho por él, ¿no? Sobre todo por él, y nada más que por él.
Voy terminando. Me queda preguntarte por los argentinos que tenemos más cerca, Luis, por Gaby Deck en el Real Madrid, como le estás viendo, la Provítola en el Barça, el regreso de Bolmaro a Tenerife, y también por Campazzo. Si te sorprendió que acabara en Belgrado después de la NBA con todo lo que se habló, ¿no?, de su vuelta al Real Madrid.
No, no me sorprendió para nada. No veo por qué fue una decisión, digamos, controversial. Él pensó que era la mejor decisión para su carrera y fue ahí y me pareció bien. Me pareció bien. En ese momento Estrella Roja estaba jugando muy bien. Es claramente un equipo de Euroliga. Está jugando muy bien y tenía muchas posibilidades de playoffs. Después, bueno, con su suspensión quedó un poco, no con su suspensión, sino con la inhabilitación de Estrella Roja de poder fichar jugadores y estar ese mes y medio sin jugar, se dieron un montón de partidos y los puso en una mala situación. Pero en ese momento me pareció que era una muy buena opción. Me gustaba el equipo, era un equipo muy picante. Y nada, es una opción personal de él y él seguramente tuvo sus motivos y no me sorprendió. Y además los chicos, los estoy siguiendo, me pongo contento cuando les va bien. Me parece que Bolmaro fue un buen lugar para él, que le va a hacer bien. Me parece que Nico claramente creció y Gaby también claramente, los tres, Gaby claramente creció y Luca también, muchísimo. También en un lugar que me gusta, como te dije, lo mismo que te digo de Paco, te lo digo de Luca, ¿no? Cuando se fue para ahí me gustó lo que hizo. Salir un poco, de irse a otros lugares y ahí más que europeo es un poco más amplio y a veces nosotros en Argentina tenemos esa tendencia de encasillarnos en dos o tres lugares más clásicos y eso no es que cierra puertas, sino que achica un poco las posibilidades, ¿no? Y hay otros equipos, está el Estrella Roja que estamos hablando, está el Partizan, está los equipos alemanes que son destinos sí, muy buenos, donde tienen unas organizaciones increíbles, con unos estadios increíbles y con unos proyectos increíbles. Están los franceses, es decir, hay un montón de lugares para ir y jugar en donde se puede jugar bien y creo que como pensando desde el punto de vista argentino está bueno que nosotros podamos ir un poco agrandando esa base y llegando a más lugares porque al final nos dan más oportunidades de meter más jugadores en diferentes lugares. La Euroliga es mucho más que los equipos de siempre y lo más importante es jugar en la Euroliga, ¿no? Es la liga más importante. Después viene la Eurocup, después viene la Champions League. Esos son los lugares donde uno quiere estar, donde hay más exposición, donde hay más ganas de ganar, donde hay más presupuestos y demás. Así que me alegro que los jugadores argentinos empiecen a tener una visión un poco más amplia.
Pues que es un placer, Luis, siempre charlar contigo. Qué felicidades por el trabajo que estás haciendo, que está dando tus frutos y que pronto te veremos seguro competir en competición continental, que es el objetivo del crecimiento de Palacanestro Varese. Fuerte abrazo y gracias, Luis.
Bueno, un abrazo grande y gracias a vos.
Luis Scola, una leyenda del baloncesto, protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet desde el Marca Sport Weekend. Luis Escola, hablando de todo, de la Euroliga, de Baskonia, de los argentinos y también, por supuesto, de su nuevo proyecto como presidente, como CEO del Palacanestro Varese, de un equipo que está con un entrenador que viene de la NBA, con Matt Brass, que está jugando de una forma diferente y de momento consiguiendo resultados. Un lujazo. Bueno, pues tiempo para analizar en este Nos Gusta el Básquet todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto europeo y español. Saludo a Enrique Corbella. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enrique.
Muy buenas, ¿cómo estás, Carlos? Y te agradezco que me llames Enrique también.
Sí, hombre, ya que con Sánchez estás así todo el día, pues para no faltar a la verdad, exacto. Digo tu nombre correcto. Saludo también a Millán Gómez, compañero de Radio Marca, compañero de la Radio Galega, de Gigantes, de La Voz. Hello, Millán, ¿cómo están? Muy buenas.
Hola, Carlos. Hola, Enric. Muy buenas.
Muy buenas. Tú trincas de todos los sitios, Millán, ¿eh?
Te ha faltado...
Como Iturriaga, hacer, Millán.
Lugo Deporte.
¿Has visto, Charles?
Como,
madre mía.
Como Iturriaga, sí, ahí
no
está.
No deja
está.
Trabajo al resto, macho, es tremendo.
Ya te digo. Bueno, por comenzar por el análisis, Enrique, te quiero preguntar un poco por tu visión de las cuatro jornadas que quedan de Liga Regular de Euroliga. Lógicamente creo que hasta el último día no se va a saber qué equipo es el que va para octava posición y posiblemente sea cuando se vean los cuatro cruces que hay, pero tu sensación sobre estas últimas jornadas, sobre todo en clave española.
Pues no lo sé, ¿no? Porque está todo tan abierto. Es la Euroliga más igualada de la historia, ¿no? Probablemente, ¿no? está todos los puestos por decidirse, y la verdad es que no me atrevería a hacer ninguna cábala. Creo que lo hemos comentado algún día, ¿no? Y semana tras semana decimos lo mismo, ¿no? Yo creo que no lo sé, es que ahora puede venir un equipo y perder 4 partidos y quedarse fuera, ¿no? O sea, es que todo, el Madrid y alguno más, el resto tienen que apretar los dientes y no despistarse. Es que, pues, además, es muy importante ver en qué posición quedas para el posible cruce, porque claro, es que lo mismo en el octavo puesto tienes un coco terrible, pero claro, como no se sabe que está todo tan
Baskonia,
igualado...
Efes son fastidiados los dos, si te toca a los dos.
Claro, porque vas y dices, bueno, vamos a hacer aquí un piscotito, nos dejamos ganar y para ver... Pero claro, es que no lo sabes.
Sí.
Entonces está muy igualado, está muy divertido y puede pasar cualquier cosa, la verdad. Y no es por no mojarme, pero es que es verdad, es que no se sabe.
No sé si se moja Millán o no.
Bueno, evidentemente creo que Baskonia pues va a sufrir para certificar esa permanencia. Perdón, esa permanencia en zona de playoff. Uh-huh. Pero hay equipos en dinámica muy positiva. Veas el equipo que está justo por encima de Baskonia, como es Partizan, con Matías Lesor, con Kevin Panther, con Dante Exum, con jugadores importantes y, por supuesto, dirigidos por Zeljko Obradovic. Dentro de los perseguidores, pues ya lo hablaba aquí hace unas semanas, Milano, pues seguramente en una Euroliga de 34, pues no le va a dar tiempo, quizás no le dé tiempo, pero seguramente si fuesen 38 jornadas como una primera división de fútbol, pues sí. Creo que Madrid y Barça pues van a tener el factor cancha a favor y después los cruces pues siempre van a ser complicados, por supuesto, independientemente de quién te toque. Pues a priori, si te tocase Partizan, como sería el caso hoy día del Real Madrid, pues sería una piedra más complicada por la dinámica en la que están, por el nivel de plantilla que he mencionado antes y por el entrenador que tienen. Pero, por ejemplo, si te toca Maccabi, que también está en una línea bastante constante, pues tiene un jugador en uno de sus mejores momentos de su carrera, si no el mejor, como es Wade Baldwin. Tiene un director de juego que además maneja los tempos del baloncesto como nadie, como Lorenzo Brown. Que un Maccabi que vuelva a estar en prácticamente el primer nivel de Euroliga, después de aquella Euroliga ganada en 2014 precisamente al Real Madrid. Fenerbahce es muy competitivo, especialmente en casa, y tiene mucho músculo por fuera, con Scottie Wilbekin, con Tyler Dorsey, por dentro con Jonathan Moodley, etcétera. Son equipos muy relevantes y creo que hoy día las dinámicas son muy importantes. De hecho, creo que tanto Madrid o Barça tienen que preocuparse por la racha actualmente de Mónaco, que más allá de Mike James, pues Jordan Lloyd está a muy buen nivel, Alfa Diallo, Elio Cubo también por fuera, y luego, por supuesto, Madrid y Barça también tienen que luchar por el primer puesto, porque Olympiacos creo que está siendo junto a ellos.
Yo no estoy tan de acuerdo ahí, Millán. Creo que el cruce con el primero puede ser más complicado que segundo y tercero. Creo.
Ah, bueno, ya, pero es que esto ya... Bueno, eso es otro debate, Carlos. Uh-huh. Yo lo que creo es que tienen que luchar por la primera posición. Uh-huh. Porque es el principio básico y primario del deporte es quedar lo más arriba posible. Entonces el Madrid y el Barça en estas últimas 4 jornadas tienen que luchar por ser primeros. Es a lo que
pero
me refiero.
No estoy hablando de cruces. Por eso te digo.
Claro, pero yo creo que no pueden hacer cálculos. A mí eso, por eso los cálculos,
es que está tan igualado que es imposible hacer cálculos.
Yo creo que los cálculos son más
no depende de ti,
está,
claro.
Para gente que está fuera del deporte que gente que está dentro del deporte. La gente que está dentro del deporte, el principio básico es quedar lo más arriba posible. Y Olympiacos hoy día, por ejemplo, está solo con las mismas victorias que el Real Madrid, con el mismo balance. Por tanto, el Madrid tiene que buscar esa primera posición. Y el Barça, por supuesto, también. Y eso que Olympiacos tiene un equipo con seguramente el MVP de la Euroliga. Lo llevo diciendo ya meses, como es Saša Bezenkov, que seguramente sea el MVP merecido. Y luego con jugadores, manejadores por fuera, que están a un nivel también notable, como es Kostas Šljukas, Thomas Walkup, etcétera. Pero la idea es quedar lo más arriba posible. También lo comenté hace semanas aquí en la tertulia. Después los cruces, eso no lo puedes controlar tú. Es como las decisiones arbitrales. No las puedes controlar.
Te lo pregunto a ti, Enric, si tú tuvieras que jugártelo en los cuartos de final con ventaja de campo, ¿contra quién preferirías jugártelo si fueras Real Madrid o si fueras Barcelona? ¿Contra Mónaco, Fenerbahce, Partizan o quizá Maccabi?
O sea, Fenerbahce ni loco, que me da un miedo terrible. Y lo mismo, sé que tiene un equipazo, pero como es un equipo con menos tradición, lo mismo diría que Mónaco, pero por la tradición que tiene en el baloncesto europeo, que es un equipo que es emergente, que es un proyecto súper bueno, sí, y que tiene un equipazo, pero tiene el problema de Mike James. Si pudiese elegir, probablemente diría que Mónaco, y probablemente me equivocaría.
Por cambiar de tema, dejando un poco de lado la competición continental, por centrarnos por lo cercano el ACB, Enric, la permanencia va a ser cosa de tres, ¿no? Cada semana que pasa queda más claro, sobre todo viendo que ya ha sumado 8 triunfos Granada, con 9 Zaragoza, que parece que están ya fuera de las cábalas de ahí abajo. Va a ser entre Manresa y Betis seguramente, ¿no?
Bueno, tiene toda la pinta, ¿eh? Yo aquí dije hace una semana o dos que Granada me estaba dando... que no tenía mucha fe en Granada, que les veía que se les iba a hacer algo la temporada, pues mira, han ganado y están ahora mucho más tranquilos y me alegro mucho por ellos, ¿no? Pues eso, pero sí tiene pinta, ¿no? Que entre Betis y Manresa se van a jugar la segunda plaza de descenso, porque la primera, salvo milagro, porque la
racha... ¿Das chance a Fuenlabrada o no?
¿Eh? Hombre, Fuenlabrada de repente...
¿Puede salvarse o no, Enric?
Están ahí, pero es que ¿cuántos partidos llevan seguidos perdidos?
17.
Es verdad que están jugando, que están con las últimas dos jornadas con los fichajes han competido muchísimo mejor.
Pinder es un gran fichaje.
Sí, y es un jugadorazo. Pero es verdad que, claro, pero para meterse en faena tienen que ganar dos partidos. Pero claro, después de esta racha,
sí, claro,
ganar dos partidos...
Piensas, ¿quién le vas a ganar? Claro.
Claro. Entonces, los partidos contra los de su liga están obligados a ganarlos sí o sí, y luego tienen que rezar. Es verdad que Fuenlabrada no se ha acostumbrado a milagros de este tipo, y que el equipo, como bien habéis apuntado, no tiene nada que ver el equipo de ahora del de hace tres semanas. Es un equipo mucho mejor. Entonces, ¿que están descendidos? No, pero que lo tienen en chino-filipino también. Ajá. Y desde aquí, y lo de... Y Manresa está ofreciendo mejor imagen... Y Betis parece que va a despegar, pero luego se queda. Están allí que no acaban, sí, de despegar.
Le falta un poquito pero, de fuerza, ¿no? Por dentro. Parece que Pasegnis es muy blandito y que no termina de sacar todo lo que tiene que sacar.
Bueno, pero ahí está un gallego que está jugando muy bien, Millán, ahí en el Betis, ¿eh?
Tyson,
¿cómo
Pérez,
se escapó, sí, a los equipos gallegos este jugador, eh?
Sí, de nivel selección.
Y además con lo frecuente que ha venido Tyson aquí a entrenar a Lugo, tanto en verano... recuerdo en algún verano con Pepe Lasso, también con Eric y con Sergi, con los que tiene mucha amistad. De hecho, bueno, la foto de portada en Twitter de Tyson Pérez es realizando un mate aquí en una cancha urbana de
la
Lugo.
La pista roja, a la
¿cómo
que
le
yo
tiene
voy
fichado?
A jugar,
madre mía.
A la
madre
que
mía.
Yo voy a jugar con mis hijos cuando estoy en Lugo, que conste.
Efectivamente. Ahí sí,
pero
Ferreira.
Yo creo que Tyson Pérez es un error histórico de los equipos gallegos. Y sí, es un error histórico de los equipos de Madrid.
Puede ser. Puede
que,
ser.
Digo, aparte de Canoe, que es el que le dio la oportunidad de empezar pensando, en el profesional, sí, que equipos de Madrid dejasen escapar a este jugador y equipos gallegos lo dejasen pasar, me parece un error histórico.
Y luego después Betis por dentro, al margen de Tyson Pérez, que está a un nivel sensacional. De hecho, hizo unas declaraciones recientemente Pedro Martínez, que era su primer entrenador en Manresa, sobre este aspecto. Luego por dentro tienen a un Vladimir Guerún, que es un jugador, un guerrero, un jugador inmenso en el rebote y un competidor nato. Aquí en Lugo, de hecho, dejó muy buen recuerdo, fue el mejor jugador de Brogan hace 4 temporadas aquí en ACB. Y sin embargo, lejos, yo creo que fue clave en la victoria aquí de Betis en Lugo, cuando Betis llevaba mucho tiempo sin ganar fuera de casa. Y Betis sí tiene esa situación, pero bueno, está una victoria de la permanencia. Manresa está por fuera. Manresa es un equipo que cuida bastante el balón, pero que a veces comete excesivas pérdidas. Mueve bien el balón, pero a veces comete excesivas pérdidas. Está a muy buen nivel Jerry Harding. Y por supuesto, Dani Pérez, que parece recuperar un poco el nivel de la temporada pasada. Tiene acierto exterior con Adam Wachinski, pero yo, por ejemplo, en el caso de Fuenlabrada sí que es cierto que ha mejorado, pero lo veo muy difícil que remonte esas tres victorias de desventaja. Y luego Granada rompió esa racha de 10 derrotas consecutivas, que era una dinámica muy preocupante. Es cierto que Granada consiguió un colchón muy importante al inicio, porque además mantenía un bloque, hablo de memoria, creo que 8 jugadores de la pasada temporada en, sí, en LEB. Girona ahora está en un momento complejo, pero con 5, con creo que 4 derrotas consecutivas y 6 de las últimas 7, pero evidentemente tiene a Marc Gasol, es una perogrullada decir esto, y por supuesto un jugador que a mí me encanta como es Cameron Taylor. Y luego por dentro tiene jugadores muy altos que ayudan en intimidación, que ayudan en rebote, y yo sin duda creo que la permanencia va a estar entre los tres últimos, y a Manresa le doy bastante chance de salir, porque si queda eliminado de la Champions, que en principio no es
Que
favorito, por
esa es otra, claro.
supuesto, no es favorito, por supuesto, en el duelo de cuartos de final, pues tendrá más opciones de salir. Yo siempre digo que creo que la temporada pasada Andorra, si no hubiese llegado a semifinal de Eurocup, se hubiese salvado, y quizás si no estuviese en esa situación en la ACB, se hubiese metido en la final de la Eurocup. Y quedó a medio camino de todo.
Dos reflexiones que me quedan, que seáis breves, por favor. Playoff, Breogán va a pelearlo hasta el final, ¿no? Posiblemente con Valencia, ya más descolgado el Obradoiro, con 11 triunfos. ¿Tu sensación sobre esto, Enric?
Hombre, en teoría debería meterse Valencia por plantilla, por presupuesto y demás, pero el Breogán está haciendo un temporadón espectacular, es un equipo muy difícil de ganar, muy competitivo y muy físico, y está demostrando que puede meterse ahí, pero en principio debería ir Valencia, claro.
¿Tú, Millán?
Lo lógico son los ocho que están ahora mismo, que son los ocho que jugaron la Copa de Badalona. Brogan está a una victoria, tiene que visitar precisamente Valencia, o tiene que visitar precisamente Gran Canaria. Obradoiro yo no creo que esté ni mucho menos descolgado, porque Brogan solo tiene una victoria más que Obradoiro. Es cierto que Brogan ya le ganó el Averas, pero Obradoiro creo que tiene una plantilla sin duda más cara que la de Brogan, y con mucho nivel. Incluso tampoco descarto para playoff a Bilbao. Precisamente Brogan, por ejemplo, tiene que ir a Bilbao. Brogan ha hecho un refuerzo estos días, como es un 4, como es Nikola Tanasković, que además
Me han
conoce
hablado
la.
muy bien de él, por cierto.
A
Muy
mí en
bien de él me han
este
hablado.
caso no me hace falta que me hablen de él, porque precisamente lo vi los dos partidos contra Bilbao en Champions y estuvo a un nivel sensacional. Es un
Pero
jugador
no
muy
es tirador.
físico. No, no, es diferente, es un perfil diferente a Marco
Claro.
Lukovic. Es un jugador de más rebote, es un 4 más puro, que yo creo que era lo que le faltaba a Brogan, porque realmente el único 4 que tiene Brogan puro es Marko Lukovic, porque Toni Nakić juega el 4, pero es más un 3. Pero, por ejemplo, Nikola Tanasković, yo recuerdo el partido de Bilbao, que hace 13 puntos y 13 rebotes. Es cierto que jugando mucho y ha crecido con respecto a la temporada pasada, y además es un jugador que de bastante energía y bastante apto a nivel defensivo. Es un perfil diferente y creo que es un refuerzo interesante para Brogan, porque Marko Lukovic veremos si se recupera de aquí a final de temporada, porque tiene un edema óseo y todos sabemos cómo es ese perfil de lesión que a veces te permite rendir, pero limitándote mucho a nivel porcentual en cuanto a tu potencial.
Y la última que os hago sobre la renovación de Ibon Navarro en Málaga, Enrique, se aseguran la continuidad de piezas básicas hasta el 26, porque tienen también muy cerquita de cerrar, tanto Perry como Kalinowski, trabajando bien, el club de la Costa
Pues
del Sol.
mira, yo cuando Unicaja ganó la Copa, me llegaba que había intereses de equipos muy importantes por Ibon Navarro, incluso algunos de ellos en Euroliga. Y pensaba, uff, les va a ser complicado renovarle. Se han movido rápido, han apostado fuerte por él y me parece un acierto monumental. Y luego apuntar también que para mí el fichaje de la temporada Unicaja en jugadores me pareció desde el primer día Kalinowski, que es un jugador muy infravalorado por prensa, afición y tal, y me parece un jugador muy top. Lo demostró en la Copa del Rey, está jugando muy bien en Unicaja, como jugó igual de bien en el Breogán, y me alegro mucho que lo renueven, porque es un tipo de jugador que a mí particularmente me encanta y me parece un jugador de equipo muy importante.
Tu sensación para
Bueno,
rematar, Millán.
que Ibon Navarro es un entrado sensacional, lo ha demostrado en cada equipo en el que ha estado. Creo que es una muy buena noticia que Unicaja esté de vuelta, porque realmente sí que tuvo ese momento ganando la Eurocup en 2017, o aquella final de ACB en casa en 2020, pero no compitió en aquella final contra el Real Madrid. Ganó la Copa más bonita en muchos años, con un equipo muy bien ensamblado, que ha competido muy bien, imprimiendo un ritmo de juego muy interesante. Y en cuanto a Tyler Kalinowski, pues para mí es una debilidad personal. Creo que es un jugador que tan o más importante la temporada pasada en Breogán que Janan Musa, porque además de ser un tirador excepcional, es un defensor excepcional.
Coincido
La
plenamente, pero plenamente.
temporada pasada, de hecho, yo creo que merecía más minutos incluso de los que tenía en Breogán, con eso digo todo. En el especial de Gigantes que publiqué el pasado mes de junio, yo dije, en el uno para uno que dije de cada jugador, que creo que es un jugador para Real Madrid y para Barça, y lo digo con todo
Coincido
respeto.
100% también.
Y lo digo con todo respeto para Unicaja. Después, claro, a lo mejor le pones la camiseta del Real Madrid o del Barça y le pesa. Y yo, de hecho, en créditos de valoración realmente fue el MVP de la Copa del Rey. En suma de créditos de valoración fue el MVP de la Copa del Rey, aunque no lo recibiera. Y simplemente decir que seguro que este programa lo escuchan otros periodistas como David Sardinero, Xavi Martínez Olivar, Álvaro Martínez Cantos, etcétera, que yo he sido muy pesado con Tyler Kalinowski. Ahora que Tyler Kalinowski, cada vez que hace un buen partido, pues me escriben o se acuerdan de mí, porque parece que soy un poco el representante de Tyler Kalinowski.
A mí me pasa lo mismo, Millán, ¿eh?
Sí,
Con
sí, sí.
otra gente, pero me pasa lo mismo. Cuando el
Sí,
Madrid
sí.
buscaba un tirador, cuando buscaban
Sí,
cuando
sí,
estaban
sí.
con el tema con J.C. Carroll, yo siempre decía, pero si está en Lugo.
Sí, no,
Si el fichaje lo tienen en Lugo
y cuando
y con
encestando
pasaporte, además.
informó de la renovación de Tyler, en cierto modo, y lo digo con todo respeto hacia Unicaja, que estoy encantado de que esté de vuelta y me encantará ir la próxima temporada a la Copa en Málaga, pero me decepciona en tanto en cuanto me gustaría verlo en un equipo de Euroliga porque creo que es el nivel de Tyler Kalinowski. Es que creo
Sí,
que es su nivel. Y
coincido
además no
también, sí.
solo por tiro y defensa, es por la manera que tiene, la capacidad que tiene para asistir, para buscar un tercer hombre. Es un jugador que tiene tiro, no solo de tiro de 3, sino tiro de 4 o 5 metros, que cada vez está más en desuso en el baloncesto
Entra
contemporáneo.
canasta, es un tirador que entra canasta.
Penetra, es capaz de tirar en transición, a pies parados, a través del pick and roll, a través de carretón. Es un jugador completísimo. Yo es que no me explico cómo no está a un mejor nivel y cómo no ha llegado antes a un mejor nivel. A un mejor nivel de equipo, quiero decir.
Lo seguirán disfrutando en Málaga, como nosotros seguiremos disfrutando de los mejores tertulianos. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Gracias, Millán. Cuídate mucho. Abrazo.
Gracias a los dos, un abrazo a los dos.
El tiempo de opinión de Nos gusta el básquet. Bueno, pues nos tenemos que ir hasta Turquía porque hay un entrenador español de Vitoria que le conocemos muy bien, muy campeón, muy ganador y que ha hecho historia esta semana. Va a jugar dentro de 15 días su novena Final Four con seis equipos diferentes. Es Roberto Íñiguez y ya nos escucha. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, felicidades primero, porque es una gesta complicada de conseguir, porque siempre se habla de que lo complicado es llegar, pero también hay que hacer siempre como el trayecto complicado, ¿no? Para conseguirlo, Roberto.
Bueno, al final los entrenadores, yo siempre digo que somos lo que hacemos en el momento, ¿no? Así que yo, bueno, pues estoy centrado en lo que estoy haciendo ahora. Lo que hay detrás es historia, pero ya no sirve para nada, ¿no? Para que la gente hable bien, mal, para que muchos digan, sí, ha llegado Final Four, pero no ha ganado, el otro no sé qué. Bueno, la gente habla y es verdad que requiere un esfuerzo y una constancia y una perseverancia y un querer mejorar. Y al que sabe de baloncesto y vive el baloncesto, bueno, pues sabe de qué hablo, ¿no? Ahora tenemos muchos opinadores, pocos informadores. Desgraciadamente, en nuestro deporte.
Te quiero preguntar por la dificultad de conseguirlo, ¿no, Roberto? Porque son muchos países, son proyectos muy distintos, con buenas plantillas, pero también con plantillas no tan favoritas como otras. Es algo que refuerza tu figura como entrenador, Roberto, ¿no? Que también es importante para ti, lo personal.
Bueno, no sé, mira, ayer había José Manuel Puertas entrevistó a Pablo Lasso.
Sí.
Y una de las cosas de las que hablaba Pablo, que es compañero de pupitre mío,
Sí.
del Colegio San Viator, era que el principal objetivo de un entrenador en máximo nivel en Europa era jugar Final Four. Luego, tú puedes ganar o no puedes ganar, pero eso era lo más grande, ¿no? Y luego está la Liga Doméstica, la Copa, pero al final, bueno, pues todos tenemos la Final Four en nuestra cabeza, ¿no? Especialmente si amas la Euroliga, que creo que en masculino y femenino, pues es la competición la mejor que existe a nivel de clubs, para mí la mejor del mundo. Y creo que que sí que estoy contento de haberme adaptado a diferentes equipos, ¿no? Yo recuerdo que tomé Orenburg en un momento también complicado para Orenburg, con muchos cambios, y conseguimos final a jugar a la final de la Euroliga. Para mí, recuerdo ese partido como una de las mejores finales que se han jugado. Y tengo el recuerdo, bueno, pues que perdimos por unos tiros libres, pero que hicimos un trabajo extraordinario. Recuerdo las de Sopron mucho, porque cuando yo llego a Sopron, Sopron había quedado séptimo de su grupo, no había jugado en Eurocup, y pudimos jugar dos Final Four, una final de Euroliga. El club pudo organizar dos Final Four en casa, y ahora Sopron, pues creo que quedó para siempre en el nivel alto de Europa, ¿no? Con el trabajo que hicimos. Y creo que lo mismo Salamanca. Creo que cuando yo llego a Salamanca, Salamanca está jugando Eurocup. Mucha gente ya no recuerda eso, pero el equipo jugaba Eurocup. Sí, sí. Y es una medalla de plata, una medalla de bronce. Y siempre digo que no sé cuándo se va a volver a repetir eso. Es que no es fácil, ¿sabes? No es fácil. Lo que pasa es que luego se crean expectativas, la gente cree que eso es sencillo, que todos los años lo puedes hacer. Y cuesta mucho y sobre todo tienes que saber qué jugadoras tienes y qué puedes hacer para que esas jugadoras compitan lo mejor posible. Y eso creo que es la clave, ¿no? Y luego trabajar mucho y vivir por y para ello.
Te quiero preguntar por Mersin, por el presente, Roberto, por lo que te has encontrado en Turquía, por el proyecto que ves, por lo que te parece, bueno, si tienes mucho que trabajar, por qué aspectos... ¿Dónde está el proyecto? Porque es un proyecto joven, con poquitos años.
Sí, hombre, claro, es un club que lleva 6-7 años. Claro, es un club que lleva 6-7 años, que todavía no tiene una cultura clara de lo que quieren hacer, hacia dónde van. Bueno, pues es un club que se ha basado más en fichar. Y este año, pues ha sido todo lo contrario, porque cuando yo llego, ciertas jugadoras como de Wanna Bonner o Yonkel Jones o Brian Jennery se fueron. Mónica Griscauti se fue Temi Van Belle. Bueno, bien, se fueron muchas jugadoras, otras jugadoras se lesionaron, tuvimos muchos contratiempos, tuvimos lesiones, como te digo, tuvimos el terremoto que rompió mucho la estabilidad del equipo, tuvimos secuelas del terremoto que rompió la estabilidad individual de algunas jugadoras, y bueno, es que ha sido muy complicado y manejar eso pues no ha sido fácil, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa que sí me ha servido venir aquí, ¿no? Para mí, que es volverme a sentir entrenador, ¿no? Estar centrado en entrenar, en no luchar demasiadas batallas.
¿Perdiste la pasión, que no Roberto, tienes... o no?
No, yo creo que estaba centrado en... Y creo que fue un error que tuve, que yo siempre reconozco mis errores y los pienso mí, y digo, tengo que mejorar esto. Hay que luchar las luchas que puedes luchar. Y al final el entrenador tiene que entrenar, ¿no? Tiene que entrenar y tiene que estar centrado en entrenar. Y yo soy feliz cuando estoy en la pista. Yo siempre les digo a mis jugadoras, ¿no? Cuando entrenamos bien, hoy he sido feliz. Y entonces, pues me está pasando aquí, que me he centrado en entrenar, me he centrado en todos los problemas, en ayudar, en manejarlo con mi experiencia, en ayudar al equipo. Y hemos sacado el equipo adelante, ¿no? Yo creo que hemos tenido que fichar a Laura Cornelius, a jugadoras europeas, a Jelena Dubljevic, al SMDX vino, y al final hemos tenido dos líderes, a Chelsea Gray y a Tiffany Hayes, y hemos hecho el equipo en torno a ellas, porque el resto de jugadoras se fueron, pero en cambio el equipo ha tenido una química tremenda y ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contento, y a ver si podemos seguir soñando.
Te pregunto por lo próximo, Roberto, esa Final Four.
Bueno, lo próximo es que jugamos mañana en Ankara, un partido de liga regular que queremos... Sí, pero para nosotros es muy importante también porque queremos acabar en primeras de liga regular después de todo el esfuerzo que se ha hecho, de muchos partidos, de sufrir, de pasarlo mal en muchos partidos, de sufrir para ganar y queremos acabar bien la liga regular. Es que es muy importante luego para el playoff. Y luego ya antes de Final Four... Tenemos la primera ronda de playoff aquí, que hay que sacarla en dos partidos para ganar un poquito de tiempo y poder preparar la Final Four. Pero hablo poder prepararla dos días. No tenemos más. Yo sé que Praga está centrado desde que se clasificó en nosotros, porque no tienen liga doméstica prácticamente. Nosotros cada dos días, debido a los partidos aplazados por el terremoto y debido a la contracción del calendario por los playoffs de Euroliga y la Final Four, han tenido que contraer todo, pues evidentemente tenemos que jugar los partidos, no se pueden aplazar.
Por los condicionantes que cuenta, Roberto, uno ve la plantilla de Fenerbahce y dice, caramba, es que este equipo podía jugar
partido a las estrellas tranquilamente de la NBA. ¿Tiene fisuras Fenerbahce? ¿Se le ve posibilidades de que no gane todo Fenerbahce? Porque claro,
es un equipo que como era
de ECA, que dices, claro, es que se han ido para Fenerbahce todas ahora.
Sí, es el nuevo Ekaterimburgo totalmente. Bueno, nosotros cuando hablamos de Ekaterimburgo sabíamos que iba a haber un equipo que iba a ganar la Euroliga y el resto luchábamos por entrar ahí en Final Four, por... Bueno, pues para nosotros ya era el premio, ¿no?
Sí.
Yo me río, ¿no?, de alguno que por ahí ahora, bueno, algún hater habla de que sí, ha jugado 8, pero solo ha ganado una. Pero claro, es que he jugado igual 6 finales contra Ekaterimburgo.
Claro, tienes que jugarlas.
¿Eh? Amigo, vas tú y las juegas, a ver, ¿sabes? Y competimos muy bien muchas de ellas, ¿no? Yo creo que con Avenida, el primer año, estuvimos a punto de ganar la final de la Euroliga y tuvimos la desgracia que se lesionó Maite y teníamos a Silvia con fascitis plantar. Hombre, si recordáis, jugó Leo Rodríguez de base.
Sí, sí.
Pero yo creo que si Maite hubiese estado, yo no digo que hubiésemos ganado, pero que hubiésemos estado más cerca de ganar. Entonces, que creo que la gente tiene muy poca memoria en el baloncesto, en el deporte profesional, en todo, ¿no? Enseguida van a la negatividad, a bueno, bien, es lo que tenemos ahora en la sociedad y es lo que hay, ¿no? Pero lo que decías de Fener es la realidad. Fener es, en teoría, es un equipo hecho para ganar la Euroliga, sí o sí. Bueno, al final, una semifinal es un partido, una final es un partido y evidentemente a un partido todo se acorta, ¿no? Todo se acorta, no es un playoff a 5, por ejemplo, como vamos a jugar nosotros final de Liga Turca, donde evidentemente son mejores, pero bueno, hay que competir, vamos a ver. Todo el mundo tiene su punto débil y a un partido todo es posible.
Uh-huh. Como siempre es sincero, yo te lo quiero preguntar, Roberto, cuando ves que hay cosas como las que le pasan a Pablo en el Real Madrid, ¿te replanteas muchas cosas de la profesión como entrenador, viendo que un tío que ha ganado tanto salga por la puerta de atrás del Real Madrid o no?
Bueno, yo creo que a mí me aplaudía el pabellón en Avenida y antes de irme me silbaban. Un entrenador que ha ganado 2 ligas, una copa, una supercopa, que ha ganado una medalla de plata de Euroliga, una medalla de bronce, que se ha dejado 24 horas su vida por el club, que lo sabe la gente de mi staff, los que están día a día conmigo saben lo que he hecho por Salamanca y por Avenida, mis jugadoras, el presidente. Pero no puedes estar todo el día explicando lo que has hecho o dejar de hacer. Tienes que hacer y seguir, ¿no? Esto es nuestra vida. Y yo me acuerdo de un entrenador mayor, Miki Vukovic, siempre me decía, serás entrenador el día que te echen. A mí, desgraciadamente, todavía no me han echado. Me he ido yo siempre, cuando he terminado un proyecto antes de tiempo. Me he ido yo, no me ha echado nadie. Pero es verdad que, bueno... A veces hay que irse de los sitios para proteger a la gente que quieres porque sabes que lo mejor es marchar para que las cosas vayan bien, porque lo único que estás haciendo es perjudicar y meter a la gente en una vorágine y en una sinergia que no es buena, ¿no? Bueno, pues sí, es deporte profesional, pero vamos, que pasa en fútbol, pasa en mi hijo es futbolista. Sí. Tiene que decir que lo ves cada año y ves injusticias o ves cosas que no te gustan o ves que en 2 semanas cambia todo. Y bueno, las cosas son como son, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener el afecto, el cariño y ser brutalmente honesto con la gente que trabaja contigo en el día a día. Yo creo que si tienes eso y te centras en eso, pues ya está, ¿no? Pues ya está. A mí hay gente que me dice, bueno, pero usted es entrenador y la familia también es el público y usted tiene que llevarse bien con el público, como los artistas, ¿no? Usted necesita al público. Y yo digo, oiga, yo no soy artista, yo soy entrenador. Claro. Yo con que me tengo que llevar bien es con mi segundo, con mi presidente, con mis jugadoras, conectar con ellos y con la gente del pabellón que me abren la puerta y cierran, que trabajan, que limpian, que trabajan, que los hago sentirse bien, que les hago un regalo, que les cuido. Para mí esa es la gente que cuido. A mí, ¿qué quieres que te diga? Bien, respeto al público, pero evidentemente yo no puedo estar... sin ser yo actuando todo el día y llevándome bien con el público. Para mí, no sería yo. Entonces, si la gente quiere a alguien que no soy yo, pues la gente es tonta. La gente tiene que querer, te tiene que querer como eres. Y te tiene que querer como eres para ganar. Punto pelota, no hay más.
Me quedan tres preguntas, Roberto. Por lo que
las comentas, que quieras, las que quieras. Yo hablando de baloncesto puedo estar 3 horas.
Por lo que comentas, ¿crees que ser tan sincero te ha provocado que la imagen que se tenga sobre ti sea peor de lo que realmente es? ¿Que te ha provocado ciertos problemas?
Te la voy a contestar, te la voy a contestar. Te la voy a contestar muy rápido. Como hay gente que no le gustan mis formas, mira cómo voy a contestar. Me la suda. Me la suda. Me la suda totalmente, totalmente. Lo que dicen de mis formas, lo que dicen de que no. Yo soy brutalmente honesto. Eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Eso es verdad. Hasta puede ser un poco suicida. Y yo no sé si me perjudica o no. Pero yo soy así y quiero ser así. Y me gusta ser así. Y estoy muy orgulloso de llamarme Roberto Íñiguez. Y del padre y la madre que tengo. Y de mi familia. Punto pelota. No me preocupa nada.
Te quiero preguntar...
Es más, es más. Es más, cuanto más se habla de eso... Más enfáticamente soy como soy. Más creo que soy, que tengo que ser así. Más creo que tengo que ser así. Lo que no quiero ser es como un borrego, como toda la manada. No. Yo quiero ser como yo soy, como yo creo que tengo que ser. Yo me echo a mí mismo, creo en las cosas que tengo que hacer y lo que no creo es que tienes que estar pendiente continuamente en gustar a los demás. Porque entonces ya no eres tú. Entonces eres lo que ellos quieren que seas. Y para mí, yo me moriré así. Yo lo tengo muy claro.
Te quiero preguntar por lo que piensas ahora con el paso de los años, cuando empezaste la liga en Roscasares hace tantos años, de tu primer título de campeón de Europa, las primeras Final Four. Cuando ves ahora cómo está la liga, ¿se ha mejorado o no se ha mejorado, Roberto? Viendo ahora un poquito cómo está la clasificación antes de la Copa de la Reina, con tanto equipo aspirando a ello.
No, que se va cumpliendo un poco lo que pronostiqué hace 4 años, que los clubs ACB iban a ir entrando, con lo que la liga iba a cambiar, iba a cambiar totalmente. También pronostiqué un poquito hace 2 o así, que marcas deportivas iban a empezar a entrar pensando en el mercado de la mujer, iban a ayudar a desarrollar la liga, y espero que eso, bueno, pues evolucione y se den cuenta que hay un nicho ahí de mercado muy importante, si lo cuidan, si son inteligentes. Yo creo que cuidar el deporte femenino, la mujer, para muchas marcas puede ser un muy buen punto de partida, pero creo que hace falta visión y todavía queda un poquito en eso. Y veo que hay evolución, pero sobre todo veo que quien está evolucionando más es Valencia. Valencia está evolucionando a su manera. Yo creo que Valencia ya debería, sinceramente, lo digo muy honestamente, en mi opinión, creo que ya debería jugar Final Four y debería dominar en España totalmente, con los medios que tiene. Pero es verdad que a su manera, dando pasos muy lentamente, de manera, creo, un poco conservadora, pero igual inteligente, a su manera, bueno, pues van poco a poco haciéndose con el dominio, ¿no? Y para mí van a marcar una década en el baloncesto femenino español y van a ser... Para mí va a ser el club que va a dominar los próximos años por cómo están haciendo las cosas, porque al final han apostado por las mejores españolas, porque tienen los medios, porque tienen las instalaciones y porque van mejorando poquito a poco. Y sobre Girona y Avenida, para mí es muy claro, dependerá mucho de que quieran evolucionar, que quieran crecer, de que quieran ir cambiando cositas y de que evolucionen, de que se profesionalicen more. Si eso no sucede... No creo que tengan un futuro muy halagüeño. Si eso sucede, seguirán en la brecha.
La última que te hago es personal, Roberto. ¿Qué retos te quedan como entrenador? ¿Qué sueñas? Si es que aún tienes sueños por cumplir, Roberto.
Yo siempre digo lo mismo. Entrenar bien hoy, que vamos allá a Ankara, vamos a ir a la pista y jugar mañana el mejor partido, que es muy difícil, porque estoy dando rotaciones a Chelsea, a Tiffany, a Alex, pues bueno, están muy saturadas y tengo que rotar una jugada, además por licencias turcas, con lo que cada partido para nosotros se complica, y además cansancio, y ya está, y no tengo más en mi cabeza. No, estamos hablando del proyecto el año que viene, me ilusiona, y veo al presidente ilusionado con hacer, bueno, meter esa cultura que le hablo, esa filosofía de ser más equipo, de ser más consistente, de que no haya tantos problemas durante el año, tantos cambios, que la gente esté contenta de venir aquí, que seamos un club donde la gente quiera venir y que se trabaje cada día, que ganemos cada día el reto de trabajar bien. Bueno, pues eso es lo que me ilusiona, pero vamos, lo de siempre, ¿eh? No, no he cambiado mucho.
Pues Roberto, que siempre es un placer charlar contigo de baloncesto, de la vida, de la profesión de entrenador. Que felicidades, porque conseguir 9 Final Fours es muy complicado. Ganar o no ya será cuestión del destino y de la pista. Y sobre todo que sigas disfrutando de ese proyecto tan atractivo con el Kukurova en Turquía. Suerte y gracias, Roberto.
Vale, un placer, abrazo grande.
Roberto Íñiguez, entrenador del Kukurova turco, después de abandonar el Perfumerías Avenida, un lujo, ¿eh? Y siempre sincero, Roberto Íñiguez, que nos ha dejado muchos titulares de cómo es, del baloncesto femenino, del proyecto en Turquía y sobre todo de una hazaña, para mí lo es, conseguir 9 presencias en Final Four con muchos equipos y proyectos diferentes. El próximo 14 de abril va a jugar esa Final Four de la Euroliga femenina junto al Familia Shio, junto al Fenerbahce, gran favorito, y junto al Praga de María Conde.
Nos gusta el básquet.
Y el siguiente protagonista de este Nos gusta el básquet nos va a servir para analizar la Copa de la Reina. Este jueves en Zaragoza los 8 mejores equipos de la primera vuelta en el baloncesto femenino se enfrentan en un trofeo siempre especial, siempre importante, y con una ciudad, Zaragoza, volcada. Casi 9.000 abonos se han vendido ya del Príncipe Felipe, que va a registrar una grandísima entrada en los 4 días de la competición, que va a arrancar el próximo jueves con el Perfumerías, con el Valencia Basket en Movistar Estudiantes. Y de ese partido queremos hablar con David Gallego, entrenador del conjunto colegial. Saludos, David, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, con mucha ilusión y con muchas ganas de viajar a Zaragoza a disputar esta Copa de la Reina.
Y con la mochila cargada de confianza, ¿no? Tras el triunfo ante Salamanca, que eso es un plus, ¿no?
Bueno, sí, no te voy a engañar, es una victoria que nos reafirma mucho, nos da confianza y nos entrega ambición de aquí para lo que nos queda, tanto para la Copa como para el final de Liga.
La confianza y ver que la gente se engancha con el equipo, ¿no? Casi 9.000 personas en el Wizzin, en un gran partido, en un gran día también para todos, ¿no? De estudiantes, David.
Sí, fue una gran experiencia. Ver 9.000 personas, que creo que es el récord de asistencia este año en Liga Femenina en el Wizzin, pues no te voy a engañar que es algo inédito, es algo que no suele ocurrir, y fue un grandísimo partido. Es cierto que llevamos una época que siempre llenamos Magariños, pero meter 9.000 personas en un partido es un gran éxito por parte del club.
David, se nota el cosquilleo de una semana importante, de una gran cita en esta semana, porque la Copa de la Reina es algo con mucho peso y cada año más, ¿no?
Sí, se nota, ¿eh? Es una semana donde se respira diferente, se transmite ilusión por todos lados, las jugadoras están un poco nerviosas también, los entrenadores y el staff también, preparando todo lo que es el primer partido y la posibilidad del segundo y el tercero. Entonces sí, se nota, se respira un ambiente diferente en el club con la semana de la Copa.
Te pregunto por el rival, Valencia Basket, se ha quedado muy cerquita de clasificarse para la Final Four de la Euroliga, todos sabemos la plantilla que tiene, prácticamente la mitad de la selección. ¿Qué partido te esperas, David, el del jueves?
Pues, a ver, como tú lo has dicho, es un plantillón que hasta a punto de meterse en la Final Four de la Euroliga, es el líder. Tú ves el roster y la plantilla y son todas internacionales. Bueno, es el tercer partido que jugamos contra ellas. Por alguna razón siempre hemos competido bien contra ellas.
Cierto,
hemos estado cerca. Entonces, bueno, yo me espero un partido más duro que los dos que hemos jugado de liga, porque ellas se saldrán muy alerta. Pero bueno, nosotros mantendremos nuestras señas de identidad, nuestro espíritu de lucha, lo que somos nosotras, lo que es estudiantes, y esperamos competirles y tener incluso la opción de poder ganar el partido.
Este tipo de torneos juega mucho también el factor presión, ¿no? Ellas son las favoritas y tienen más presión que estudiantes, que eso también es otro posible punto a favor, ¿no, David?
Sí. Además es un equipo diseñado para ganar este tipo de torneos. Lo único que lógicamente tienen jugadoras muy expertas que saben llevar la presión. Entonces, bueno, jugaremos con eso también. Nosotros pues jugaremos todas nuestras cartas. Que salen bien, pues fenomenal. A disfrutar y a intentar jugar el siguiente partido. Que que no salen bien, lo que seguro que vamos a hacer es dar la cara y mantener nuestra seña de identidad. Nosotros vamos con toda la ilusión y con toda la ambición del mundo.
Más allá del resultado, algo de orgullo, ¿no? Para Estudiantes, ver que su equipo femenino compite tan bien, que se consolida en las posiciones de privilegio, primero para la Copa y para el playoff, algo que hacía años que no pasaba, pero que también habla de lo bien que se está tratando de hacer las cosas, ¿no? Para el femenino, sobre todo, David.
Pues sí, además, bueno, estamos haciendo algo normal, algo que es muy difícil, porque nosotros es nuestro tercer año en Liga Femenina Endesa consecutivo, es cierto que hubo una época anterior, y bueno, pues estamos luchando por playoff, los dos años anteriores también nos metimos en Copa de la Reina. Bueno, creo que en los últimos tres años, desde que estamos en Liga Femenina, solo los tres grandes y Guernica han conseguido estar en Copa de la Reina y playoff los tres años seguidos, con lo cual dice mucho del proyecto, dice mucho del proyecto de Estudiantes en femenino, con el femenino, con lo cual muy orgullosos y muy responsabilizados también.
La última que te hago, ¿es la Copa más difícil de pronosticar por el nivel de los equipos? Porque otros años se veía, bueno, muy favorito el Perfumerías, quizá Girona pueda llegar, pero es que este año está Valencia, está Zaragoza que está jugando realmente bien, por supuesto Estudiantes, puede haber sorpresas también, ¿no, David?
Sí, porque además toda la liga ha sido así, ¿eh? O sea, toda la liga está lleno de sorpresas. Con lo cual, si me pides un pronóstico, yo no sabría qué decirte, porque va a depender mucho del día de cada equipo, del control de las emociones, con lo cual va a ser una copa muy emocionante y sin pronóstico claro.
Pues que la disfrutéis, David, que se lo ha ganado con el trabajo de todo el staff, de todas las jugadoras sobre la pista en este año, y que salga todo fantástico, y si se puede ganar, pues sería un subidón.
Por supuesto. Si se puede ganar, no te haces a la idea.
Que tengáis mucha suerte, David, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
David Gallego, entrenador de Movistar Estudiantes, yo creo que uno de los equipos que está consolidándose en el baloncesto femenino y que va a afrontar con ilusión la Copa de la Reina, otra cita marcada en rojo también en el calendario del baloncesto a partir del jueves en el Príncipe Felipe de Zaragoza, los ocho mejores equipos de la primera vuelta peleando por un título que el año pasado levantó Perfumerías de Salamanca, pero que este año parece estar más abierto que nunca. Bueno, tenemos que hablar y mucho de la NBA en este Nos Gusta el Básquet, porque estamos ya en la recta final de la liga regular. Hay jugadores en duda, jugadores que están por reaparecer, equipos clasificados por clasificar y sobre todo una emoción tremenda en el oeste. Saludo a mi compañero Antonio Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
Desde la redacción de Movistar Plus y pendiente como cada madrugada del mejor baloncesto del mundo, Antonio, ¿cómo está el oeste, no? O sea, es realmente complicado hacer cualquier tipo de pronóstico con Warriors, Dallas, Lakers, aún sin clasificarse para playoff, ¿eh? Tremendo.
Le puede tocar a cualquiera la China, que quedan en torno a los 10 partidos, más o menos, 8 o 9 para algunos, 10 o 11 para otros, pero más o menos en torno a los 9 o 10 partidos. Y como tengas una buena racha, puedes acabar cuarto, porque ahora mismo solamente hay tres equipos. A ver, Denver y Memphis ya matemáticamente están clasificados, virtualmente lo está Sacramento, o sea que eso nos olvidamos. Pero a partir de la cuarta plaza, que ahora mismo tiene Phoenix, que va a recuperar a Kevin Durant en breve, pero no lo ha hecho todavía. Luego está Clippers, Minnesota, Warriors, Lakers, Dallas, que está fuera. Hay tres partidos y medio. O sea, una buena racha, un equipo que sea capaz de los, no sé, 9-10 partidos, si los gana todos, es difícil, pero si los gana todos, puede acabar cuarto. Y si tienes una mala racha, no te digo perder los 10, porque evidentemente te quedas fuera, pero pierdes, no sé, 6-7 de esos 9-10 partidos y te vas a quedar fuera igualmente. Porque es que yo no recuerdo una igualdad tan, tan grande de poder ser incluso, ya no solamente estar en playoff, sino tener ventaja de campo en primera ronda a quedarte fuera. Es que hay tres partidos y medio, ya te digo, entre la cuarta plaza de Phoenix y los Mavs, que ahora mismo están fuera de cualquier opción de playoff y de play-in, ¿no? Así que es tremendo, está muy bonito. Y algunos de los grandes, me refiero Lakers, Warriors, yo apostaría por los Mavs, se va a quedar fuera. O sea, no sé si dos, o puede que los tres, difícil, pero uno de ellos, porque está Pelicans, está bastante fuerte otra vez. Minnesota ha recuperado a Karl-Anthony Towns y viene fuerte, lleva cuatro victorias consecutivas, así que no caben todos. Y claro, yo apostaría porque los Mavs, además la dinámica que hay dentro del equipo no termina de funcionar, bueno, tienen bastantes papeletas para quedarse fuera, ¿eh?
Por los Mavs quiero preguntarte, Doncic, ya no solo las técnicas, la que le han perdonado, que le ha permitido jugar la última noche, sino por la actitud que estamos viendo todos los días. No sé si Dallas tiene que cambiar mucho su proyecto para ser realmente un candidato para el título, porque estamos viendo que ni siquiera juntar talento con Kyrie Irving le está sirviendo, Antonio.
Han fichado algo que no necesitaban. O sea, es muy bueno Kyrie Irving, es absolutamente indudable. Luego ya el tema de que algún cable en su cabeza a veces se pela y tal, eso encima pues es un extra todavía para que sea un mayor problema. Pero el asunto es que aunque fuera un tipo con la cabeza absolutamente asentada, es que es un perfil de jugador que exactamente no necesitaban. Un generador de juego, bueno, necesitaban un tirador, necesitan un más defensa, necesitan un hombre grande, pero y no Kyrie Irving. Bueno, pues supongo que se le había encapichado a Mark Cuban. Evidentemente es un estrellón, eso es indudable, que te puede hacer ganar mucho,
sí, sí,
pero no es exactamente porque tiene jugadores, por supuesto, el número uno, Luka Doncic, con un perfil rápidamente parecido. Entonces, bueno, pues tienes un déficit importante en otras facetas, luego al margen de su componente, como decía, ya personal, su carácter, etcétera, etcétera, que es muy bueno, sí, pero ¿qué es lo que necesitaba Dallas? Pues seguramente no, claro. Y ahí es donde está el problema, comparado, por ejemplo, con la temporada pasada. Llegaron seguramente los más lejos de lo que ni ellos mismos pensaban, llegando a finales de conferencia, y ahora pues tienen ahí pues un problema importante, porque la dinámica del equipo no es buena, la química que hay parece que no termina de funcionar, y les quedan eso 8 o 9 partidos, no exactamente cuando les quedan a los más, pero te lo digo ahora mismo.
Recordar.
Pues mira, menos de los que pensaba, pues, obligados a ganar los 6.
Claro.
Sí, 3 y 5 por un lado, y sí. Sí, sí, sí. Así que es una situación muy muy compleja, porque o ganas los 6 partidos,
claro,
pensaba que le quedaba alguno más, aquí con más motivo para no tener margen. O ganas los 6 o Dallas tiene muchas posibilidades de quedarse fuera. Bueno, a lo mejor si ganas 5 sí que te metes, pero vamos, como pierdas un par de ellos, te vas fuera. Así que, y la situación de la dinámica, te digo que creo que no es del todo positiva.
La cara buena, la de Ricky Rubio, ¿no? Y sus Cavaliers, que se han clasificado para playoff. 4 años después, Ricky en playoff otra vez, Antonio.
Pues sí, sí, sí. Aunque no, alguna vez lo hemos comentado más con mucho mérito. Primero por parte de Cleveland, por supuesto, y luego por parte de Ricky, el tener minutos en un equipo que tenías a Darius Garland, que tienes a Donovan Mitchell, que tienes a Caris LeVert, que tienes mucho muy bueno en esa misma posición, pero su técnico apuesta por él. No es un tipo que vaya a jugar 35 minutos, y tampoco él, su cuerpo ahora mismo pues es para jugar una carga muy grande de minutos, aunque hubiera una lesión importante, pero sí que es un gran complemento y que va a ayudar mucho. ¿Qué ocurre en Cleveland? Tiene un meritazo tremendo, pues que tienes a 3 bichos por delante, como son Milwaukee, Boston y Filadelfia, a los que yo veo bastante complicados, casi seguro, por la diferencia por detrás, seguro los Knicks ya no le cazan, y por delante veo difícil, aunque es tan dinámica perdedora Filadelfia, que le pueda arrebatar esa tercera plaza. Podría ser importante para evitar en una posible, en una hipotética semifinales de conferencia a Milwaukee, pero en cualquier caso, aunque te metas tercero, juegas contra Boston, o sea, me da igual, que me da lo mismo.
Claro.
En fin, creo que Milwaukee y Boston para mí son súper favoritos en el este, entonces creo que el objetivo de Cleveland es, por supuesto, ya conseguido meterte en playoff, tener ventaja de campo, pasar esa primera ronda y poner lo más difícil posible pues a Milwaukee o a Boston, que seguramente van a ser sus rivales. Y gran noticia para Ricky el verlo así, pues nos hace disfrutar viendo que en los últimos años estamos mal acostumbrados a ver los jugadores españoles, y estas últimas temporadas pues no estamos teniendo esa fortuna, y Ricky pues nos está dando esa pequeña alegría junto a Santi Aldama, que creo que es la principal buena noticia de esta
porque
temporada.
Porque Pelicans, claro, complicado lo tiene, sí, también. Claro.
¿Pelicans o Memphis, dices?
Pelicans para clasificarse.
Ah, bueno, no, hablas por Billy.
Claro, claro,
bueno,
por Billy.
Sí, pero bueno, Pelicans está ahora, aunque está con Zion, que lo de Zion Williamson es un melón por abrir, no se sabe si va a volver mañana, dentro de una semana, cuando no se sabe muy bien, es una lesión muy rara la que tiene, bueno, rara. No es que sea rara, sino que hay mucho, como ocurre en la NBA, ¿no? Oscurantismo a la hora de hablar claramente sobre las lesiones de los jugadores, y lo mismo estos son capaces de decir, pues mira, nos metemos en playoff, pues ya está preparado Zion para la primera ronda. Ahora mismo tiene, me parece que la mejor racha de todo el oeste, no, detrás de Memphis, está con 5 partidos consecutivos ganado Pelican, y yo creo que se va a meter, incluso sin Zion Williamson, creo que se va a meter. El problema, lo hemos hablado muchas veces, que Billy, pues Willie Green no le da bola, por muy bueno que sea, que lo es.
No confía
en él. Pocos jugadores tienen un ratio de minutos, puntos rebotes, en fin, cosas sí, que aporten en el porcentaje de minutos que juega en toda la NBA, no te hablo del equipo, en toda la NBA como Billy, pero esa la rémora que tiene, que parece que no se la va a quitar de la defensa, pues parece que hace que su entrenador no confíe. Y volviendo a Memphis, pues ya está clasificado para el oeste con el lío tremendo de Jamorán. Parece que ahora un poco más calmado, ha vuelto el equipo, primero como suplente, después como titular. Van a recuperar a Steven Adams dentro de nada. Este sí que tiene el mejor porcentaje de victorias, el porcentaje, la mejor racha, con 6 consecutivas, ha ganado 9 de los últimos 10 y está solamente 3 partidos y medio de Denver. Me parece que Memphis va a ser un rival muy muy duro para el equipo que sea en playoff, y seguramente por el tema de lo que hemos hablado, por los que vienen por detrás, le pueda tocar a primera ronda un Lakers o un Warriors. O sea, va a ser una eliminatoria bastante bonita. Está muy 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 bonito el oeste.
La última que te hago, algo de previa de este fin de semana, ¿no? Del March Madness ya que acaba, ¿qué podemos ver? ¿Quiénes son los favoritos para ti, Antonio?
Pues la verdad que es que no me puedo mojar. Bueno, a ver, me puedo mojar. Lo fácil, pues seguramente sé decir que los Huskies, ¿no? Porque es que ha habido un montón de sorpresas, un montón de equipos con el 1 y el 2 que han ido cayendo. Pues mira, me pillas que dentro de nada me voy a meter a hacer, bueno, ya es spoiler porque es el Texas, sí, Longhorns con Miami Hurricanes, una de las finales regionales, uh-huh. Pero bueno, tanto por un lado San Diego juega contra Florida Atlantic, por otro lado están los Hurricanes con los Huskies. Yo apostaría por los Huskies, pero bueno, con la cantidad de sorpresas que ha habido esta temporada, tampoco soy un súper experto de NCAA. Simplemente te hablo porque esta temporada sí que he seguido un poquito más. He estado narrando aquí en Movistar algunos partidos, pero es muy difícil, ¿eh? En la NCAA muchas veces de los favoritos que van cayendo, han ido cayendo a lo largo de las distintas rondas. Así que bueno, yo apostaría por UConn Huskies. Luego veremos, a ver, la semana que viene si quieres me llamas y habrán perdido su primer partido y no se meterán ni en la final.
Ya está el gafe,
pero por el momento de forma creo que sí, que seguramente sea mi favorito jugar contra Miami Hurricanes, que para mí es la gran sorpresa, porque se ha cargado a los Huskies y se ha cargado también a los Cougars de Houston, que era el número uno de su división, de la Midwest, y bueno, pues vienen con mucha moral, sin nada que perder y mucho que ganar, pero para mí serían favoritos los UConn Huskies, veremos.
Una pasada, absolutamente todo lo que se mueve en el baloncesto universitario de Estados Unidos, y qué bien lo cuenta nuestro Antonio Sánchez, al que seguimos cada madrugada Movistar Plus contando el mejor baloncesto del planeta. Fuerte abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo para ti, muchas gracias, chao.
Pues ponemos el punto y final a este nuevo capítulo de Nos Gusta el Básquet, en el que hemos hablado y mucho de la Copa de la Reina, que va a ser uno de los puntos centrales informativos a partir de este jueves en Zaragoza, el desenlace de la Euroliga, los playoffs de la Eurocup, los cuartos de la Champions, la Liga ACB y la NBA. En definitiva, un montón de cosas en el mundo del baloncesto que sigue sin pausa avanzando y también arrancando hojas del calendario. Nosotros nos despedimos, encomendados para la próxima semana y para, por supuesto, cualquier plataforma de podcast para escuchar cómo y cuando queráis este Nos Gusta el Básquet. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio, del básquet, y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.